Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Inmigración será el tema central en Washington esta semana con el inicio del debate en el Congreso. El presidente Trump no descarta reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide al gobierno de Nicaragua invitar una comisión de evaluación de los derechos humanos. Y hasta ahora, el Mundial está lleno de sorpresas. Los grandes del fútbol debutan con traspiés. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 18 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. La inmigración será el tema central en Washington esta semana. El Congreso abrirá un debate. El informe con Luis Alberto Facal.
Washington vuelve a enfocarse en la inmigración mientras la administración Trump defiende la separación de algunos niños inmigrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México, mientras la Cámara de Representantes se prepara para la votación sobre reformas a la ley de inmigración. En lo que fue una práctica poco común, los agentes federales ahora rutinariamente separan a las familias que buscan asilo o intentan ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. Aproximadamente 2.000 menores de edad están siendo alojados en instalaciones como una tienda Walmart en Texas, mientras que se decide el estatus migratorio de sus padres. Un video divulgado por el gobierno de Estados Unidos muestra lo que parecen ser condiciones humanas, pero el furor por la política de tolerancia cero de la administración Trump para las llegadas no autorizadas a la frontera ha aumentado.
Esto es horrible. Estamos viendo niños de apenas 4 meses. Lo vi. 1, 2 años. Eso es una atrocidad.
El arzobispo Thomas Wensky, de la arquidiócesis de Miami, Florida, habla sobre la situación. La política está diseñada para asustar a los padres, quitándoles a sus hijos, traumatizando a los niños. Y los agentes federales piensan que servirá como un impedimento para las personas que ejercen un derecho humano básico, que es el pedir asilo. El presidente Donald Trump continúa viendo el debate sobre inmigración en Estados Unidos desde el punto de vista de la seguridad pública, a menudo señalando a miembros nacidos en el extranjero de la pandilla centroamericana MS-13. Expertos en inmigración y expertos en derecho dicen que la administración está interpretando la ley de inmigración de Estados Unidos como ninguna otra administración lo ha hecho. Los demócratas han condenado tanto la política como la lógica de Trump para llevarla a cabo. Nancy Pelosi es la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.
En el mundo se reconoce que las personas pueden solicitar asilo, excepto, aparentemente, no en Estados Unidos.
Las emociones se avivan cuando la Cámara de Representantes se prepara para votar esta semana sobre 2 proyectos de reforma republicanos de inmigración. Carlos Curbelo es representante republicano por Florida. Dijimos desde el principio que queríamos que la Cámara debatiera la reforma migratoria de una manera seria y significativa, y parece que esto está sucediendo por primera vez en casi una década. Ambos proyectos de ley proporcionarían estado legal a cientos de miles de inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, realizan cambios radicales en la inmigración legal y aumentan la seguridad fronteriza de Estados Unidos. No está claro si atraerá suficientes votos para ser aprobada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la primera dama, Melania Trump, dijo odiar ver a familias separadas en la frontera y espera, dijo, que ambos lados puedan reformar las leyes de inmigración de la nación. Stephanie Grisham, vocera de la señora Trump, emitió un comunicado desde esa oficina y dijo textualmente: ella, por Melania Trump, cree que necesitamos ser un país que respete todas las leyes, pero también un país que gobierna con corazón. Añadió que la señora Trump espera que ambas partes finalmente puedan unirse para lograr una reforma inmigratoria exitosa. Por su parte, la ex primera dama de Estados Unidos, Laura Bush, se unió al debate calificando la política de separación como cruel e inmoral y dijo: «Me rompe el corazón». En una columna de invitados para el Washington Post, comparó la separación de los niños con los campamentos de internamiento para japoneses estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Para ambas, Melania Trump y Laura Bush, fue una entrada inusual en un feroz debate político. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, también levantó su voz y desde Ginebra instó hoy a Estados Unidos a cesar inmediatamente la separación forzosa de niños migrantes de sus padres. En su discurso de apertura de la 38ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, dijo textualmente: "Estoy profundamente preocupado por las políticas recientemente adoptadas en Estados Unidos que castigan a los niños por las acciones de sus padres". Según el alto comisionado, en las últimas 6 semanas, casi 2.000 niños han sido separados de sus padres.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un sospechoso armado recibió un disparo mortal después de que varias personas abrieron fuego en un festival de artes nocturno en New Jersey, donde fueron heridas 20 personas, incluido un niño que se encuentra en estado crítico. Los fiscales dijeron que un hombre de 33 años murió y un segundo sospechoso fue arrestado tras el tiroteo a las 3 de la madrugada del domingo en un evento en la ciudad de Trenton, aproximadamente a unos 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de New York. La investigación preliminar revela que varias personas que asistían al evento Art All Night abrieron fuego dentro del lugar. Se han encontrado varias armas, dijo Angelo Onofri, fiscal del condado de Mercer, en una conferencia de prensa, y añadió: "Claramente la respuesta de la policía al enfrentamiento armado de estos dos individuos fue correcta y muchos de los organizadores reconocen la rápida y precisa respuesta de los policías. Francamente, si eso no hubiera sucedido, estaríamos lamentando un mayor número de víctimas", dijo Onofri. Entre los heridos de bala hay un adolescente de 13 años que, según dijo el fiscal, se encontraba en estado extremadamente crítico. El funcionario estimó que habían más de 1.000 personas en el festival cuando comenzó la violencia. Podría haber sido mucho peor, reiteró. Las autoridades investigan si el sospechoso falleció por disparos de la policía o por otros. El presidente Donald Trump no descarta un encuentro con su colega ruso Vladimir Putin. Tony Cano tiene el reporte.
El presidente Donald Trump dijo que es posible que se reúna con el mandatario ruso Vladimir Putin este verano. Trump reiteró su posición de que se debería permitir a Rusia reintegrarse al grupo de los siete. Es mucho mejor si nos llevamos bien con Rusia que si no, dijo Trump, quien ha expresado reiteradamente su disposición de hablar con Putin pese a la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016 y otras acciones agresivas. Trump, en sus comentarios, culpó al entonces presidente Barack Obama por la expulsión de Moscú, diciendo que piensa que al presidente Obama no le gustaba a Putin. Rusia fue invitada a integrarse al G7 en 1998, lo que lo convirtió en el G8. Pero en 2014, Putin alarmó a los líderes mundiales tras invadir el este de Ucrania y anexarse Crimea. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que visitan Rusia con motivo del Mundial de Fútbol que estén atentos a posibles ataques terroristas y aconsejó reconsiderar desplazamientos dentro del país. A través de un comunicado, el Departamento de Estado dijo textualmente: "Eventos internacionales a gran escala como la Copa Mundial son un objetivo atractivo para los terroristas. Aunque la seguridad para la Copa del Mundo será extensa, los terroristas podrían intentar atacar estadios, las zonas fanfest, sitios turísticos, centros de transporte y otros lugares públicos", dice la alerta. Por todo ello, Estados Unidos decidió mantener para Rusia el nivel de alerta 3 de 4, en el que también figuran países como Cuba, Pakistán, Turquía, Honduras o Nicaragua. El Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus planes de viaje a todos esos países. También la oficina recordó que más allá de los posibles atentados, Estados Unidos observa que en Rusia los ciudadanos estadounidenses a menudo son víctimas de acoso, maltrato y extorsión por parte de las fuerzas del orden y otros funcionarios. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. El gobierno del presidente Donald Trump anunció un arancel del 25% a varios bienes importados de China, valuados en 50 mil millones de dólares, con lo que escaló una disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Beijing respondió inmediatamente con su propio anuncio de aranceles y detalló planes de gravámenes sobre 545 exportaciones estadounidenses, incluyendo productos agrícolas, automóviles y pescados, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal. Los anuncios sacudieron los mercados financieros, las compañías del sector energético bajaron, así como las de los sectores industrial y tecnológico. Los nuevos aranceles estadounidenses abarcan 1.102 líneas de productos chinos, valorados en 50 mil millones de dólares al año. Al menos 3 personas murieron y más de 210 resultaron heridas hoy por un fuerte terremoto que derribó muros y desató algunos incendios en la zona metropolitana de la ciudad japonesa de Osaka. La Agencia Meteorológica de Japón dijo que el terremoto de magnitud 6.1 ocurrió al norte de Osaka, la segunda mayor ciudad del país, alrededor de las 8 de la mañana, hora de Japón, cuando las personas se dirigían a sus trabajos. El servicio de trenes fue detenido después de informes de daños en varias estaciones. El primer ministro japonés Shinzo Abe habló sobre la situación tras el terremoto. La prioridad es salvar vidas y el gobierno está tratando de cooperar para salvar a sus ciudadanos. Primero que todo, es necesario obtener la información exacta. El gobierno va a proveer información al público e he instruido 3 puntos específicos para apoyar a nuestros ciudadanos, dijo. Una de las víctimas era una niña de 9 años, Rina Miyake, que murió cuando un muro de concreto la aplastó en su escuela primaria en Takatsuki. Un hombre de 80 años falleció también por la caída de un muro en la ciudad de Osaka y otro de 84 perdió la vida en la cercana Ibaraki, aplastado por un librero en su casa. Los hospitales atendieron a 214 personas con heridas provocadas por el sismo, según dijo la Agencia de Gestión de Desastres. La mayoría de los lesionados estaban en Osaka, la segunda ciudad del país. Los funcionarios locales no ofrecen más detalles, pero en Kioto y otras 3 prefecturas cercanas se reportaron algunos heridos leves.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
El armamento nuclear mundial se redujo un 3% el año pasado debido a los tratados internacionales, dice un informe presentado el fin de semana por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz en Estocolmo. El documento dice que Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte poseían a principios de año unas 14.465 armas nucleares, frente a las 14.935 de un año atrás. También señaló que la limitada reducción sigue la tendencia de los últimos años y es una consecuencia de la implementación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2011, firmado por Estados Unidos y Rusia. Una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, y como siempre agradecemos su sintonía. El programa se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Y Colombia eligió a Iván Duque como su nuevo presidente. Jimmy Villarreal tiene los detalles.
El abogado Iván Duque Márquez es el nuevo presidente de la República de Colombia. El candidato del Centro Democrático empezó punteando el preconteo de votos según los boletines enviados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, marcando desde el inicio una diferencia con su contendor Gustavo Petro Urrego de Colombia Humana.
Es muy importante decirles a ustedes y a toda Colombia que hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco.
Estos fueron los resultados electorales presentados en tiempo récord por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que a las 5 de la tarde de ayer los colombianos teníamos resultados de quién era el presidente electo de Colombia. Escrutadas 99.9% de las mesas según boletín número 25, Iván Duque con el 53.97%, 10.366.769 votos. Gustavo Petro con el 41.81%, con 8.030.439 votos.
Esta inmensa fuerza ciudadana que hoy representamos y que nos ha otorgado un mandato es la defensa a fondo de la paz en Colombia. No vamos a retornar a la violencia. De pie, 8 millones de colombianos. Mensaje que le quiero entregar al presidente Duque.
Iván Duque asumirá la presidencia con 42 años. Los cumplirá el próximo 1 de agosto, lo que lo convierte en el tercer presidente más joven de la historia de Colombia y con la más alta votación en la historia de la República. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro afirma que Colombia prepara actos hostiles contra su país. Álvaro Algarra informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante acto con las Fuerzas Armadas del país, señaló que ningún gobierno extranjero va a meter sus narices en Venezuela. Denunció que desde el gobierno de Juan Manuel Santos se prepara una serie de actos militares contra el país.
Cada vez que hago estas alertas y estos anuncios públicos es porque tengo las pruebas en la mano. Se prepara desde el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar desde territorio colombiano y dentro de territorio venezolano para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela.
Sin embargo, el dirigente opositor Ramón Guillermo Abeledo rechazó las denuncias del jefe de Estado.
La oposición, por un lado, debe encarnar la protesta, el reclamo, pero también la esperanza de la gente. Tiene unos deberes, y unos deberes que son, por un lado, el de presentarse unida, de poner a un lado lo que es menos importante, lo que es subalterno, y poner por delante lo principal, que es el compromiso con el país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Seyyed Raad al-Hussein, afirmó hoy la urgencia de una investigación internacional de alto nivel sobre la creciente violencia en Nicaragua y pidió al gobierno de Daniel Ortega invitar a los observadores de la ONU sin demora. A tiempo de iniciar una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Hussein dijo: "Deploro la violencia y la gravedad de estos hechos y merece una comisión internacional de investigación". Las protestas callejeras reprimidas por el gobierno, que ya cumplen 2 meses, aumentaron en víctimas y en presión al mandatario nicaragüense para que deje el gobierno y convoque a elecciones generales adelantadas. En este marco, el nuevo nuncio apostólico en Nicaragua, el obispo polaco Stanislav Valdemar Sommertag, instó a los nicaragüenses a orar para alcanzar la paz y superar la sangrienta crisis. El representante del Papa enfatizó en la necesidad vital de promover la justicia y no la venganza, y dijo que no hay otra alternativa que el diálogo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos del Mundial. 5 de las 6 selecciones más prominentes en el ranking de la FIFA han debutado en el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y ninguna ha ganado. Solo 2 de los 12 primeros lugares del ranking han cantado victoria. Uno de los partidos más importantes, Alemania, defensor del título en Rusia 2018 y primera del ranking, perdió ante México, número 15 en el escalafón, el domingo en un partido vibrante donde las reacciones tienden a pensar que México podría llegar mucho más lejos.
México, Perú, Colombia y Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Panamá.
¡Al arriba, al abajo, al ritmo va!
O sea, mexicanos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, todo el mundo unidos por algo.
En otros resultados, Brasil, el número 2 del ranking, empató con Suiza, que está sexto en el ranking de la FIFA. Portugal firmó tablas con España y Argentina igualó con Islandia. En cuanto a otras selecciones, entre las primeras 12, solo Francia y Dinamarca salieron triunfantes en sus partidos contra Australia y Perú, respectivamente. Las distancias se achican cada vez más en el fútbol. Islandia y Panamá se clasificaron al Mundial por primera vez. Italia y Holanda quedaron fuera del lote de 32 participantes en Rusia. Recordemos que el Mundial se expandirá a 48 países a partir del torneo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los partidos más comentados y uno de los equipos que parecía enrumbarse hacia las primeras posiciones tuvo una noche desastrosa. Brasil tuvo una de esas noches, un duelo con polémica arbitral donde un gol que fue un poema, fue una anécdota y no la hazaña que valió el triunfo, donde el astro Neymar en recuperación no pudo cruzar un mar de piernas y donde el talento no fue suficiente y los fantasmas reaparecieron. Neymar y compañía se debieron conformar con un punto al empatar 1-1 con Suiza el domingo durante la presentación de ambos conjuntos en el Mundial de Rusia, un resultado que vuelve más pesada la losa que llevan sobre las espaldas los pentacampeones del orbe desde hace 4 años cuando se estrellaron en casa por 7-0. En este momento continúa el Mundial. El partido a jugarse es Suecia y Corea del Sur. Se han jugado 22 minutos del primer tiempo y el resultado es 0-0. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ellen DeGeneres está volviendo a sus raíces lanzando su primera gira de comedia Stand Up en 15 años en una serie limitada de espectáculos en la costa oeste de Estados Unidos en agosto. La conductora y actriz del programa televisivo visitará 3 ciudades durante 8 noches. DeGeneres, de 60 años, comenzó su carrera en la década de 1980 como comediante en su ciudad natal de Nueva Orleans antes de lanzar su serie de comedia Ellen, en la que su personaje se confesó lesbiana y se convirtió en el primer personaje abiertamente gay en televisión. Desde entonces, la activista de los derechos de los homosexuales se ha convertido en una de las presentadoras más populares aquí en Estados Unidos con The Ellen DeGeneres Show, ganando 30 Emmys. También fue anfitriona en 2 ocasiones de la ceremonia anual de los premios Oscar y del espectáculo de los premios Emmy. Los programas formarán la base de un especial de Netflix que se va a transmitir en los próximos meses. Ellen DeGeneres visitará San Diego, San Francisco y Seattle del 10 al 23 de agosto.
En 1964, I was a little girl.
Apple Incorporated anunció un acuerdo por varios años con Oprah Winfrey para crear programación original en el floreciente mercado del entretenimiento digital. Apple no proporcionó detalles sobre el tipo de programación que Winfrey crearía, el valor del acuerdo o cuándo podría publicarse. Winfrey hasta el momento no ha hecho comentarios. Apple no ha dicho cómo tiene previsto distribuir su programación, a lo que ha comprometido $1,000 millones para comenzar. La asociación es el mayor acuerdo de contenido original alcanzado por Apple en la medida en que pretende competir con Netflix, Amazon.com y HBO. Netflix, que ha dicho que gastará hasta $8,000 millones en programación este año, en mayo llegó a un acuerdo con el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle para producir películas, documentales y otros contenidos por varios años. Como parte de su gira 40 Trips Around the Sun, la agrupación Toto estará presentándose en el Teatro Warner aquí en Washington el 8 de noviembre. Y las entradas ya están a la venta. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El juez Paul Crotty de la Corte del Distrito Sur de Nueva York denegó una petición hecha por 2 sobrinos de la primera dama de Venezuela que se encuentran presos en Estados Unidos y que habían solicitado que se hicieran públicos documentos judiciales sobre un narcotraficante que testificó contra ellos. El juez Crotty negó la solicitud de ambos, Efraín Campo Flores y Frankie Flores de Freitas, argumentando que el testigo, que también está preso, ya se arriesgó suficiente al testificar contra ellos y que mantener su caso secreto es lo mínimo que puede hacer para proteger sus intereses y los de su familia. Y les recuerdo que hoy en el calendario del Mundial está el debut de Panamá, que juega contra Bélgica. Esto sucederá alrededor de las 11 de la mañana. Y luego, esta tarde, estará debutando la selección de Inglaterra frente al equipo de Túnez. Sin duda, una programación muy interesante. Y ya mañana empezarán a jugarse los partidos de las selecciones que todavía quedan en algunos de los grupos para luego ya empezar la emoción de los segundos partidos. Nos vamos, amigos oyentes. Muchas gracias por escuchar Buenos Días América. Como de costumbre, la preferencia de su sintonía es muy apreciada. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.